¿Ya? Sí. Buenos días a todos. Iros sentando, acomodaros, que la mañana promete.
Anda.
Os recuerdo los de los móviles, que si sale alguno pitando siempre es un poco incomodidad para todos. Tengo el gusto de presentaros la última ponencia. Es de Mariola López Villanueva y nos la presenta Mercedes Barrio. Disfrutar de la ponencia. Hasta ahora.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo hoy el honor de presentar a Mariola López Villanueva. Ella nació en Bigastro, que es un pueblo de la provincia de Alicante, y le gusta decir que es de pueblo, que nació en un pueblo y lo lleva orgullo, con orgullo. Es religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas. Se doctoró en teología espiritual por la Facultad de Teología de Granada con una tesis sobre Madeleine del Brel. Actualmente es profesora en dicha universidad. Ha escrito varios libros, pero el último que ha escrito lo tenemos aquí, que es Madeleine del Brel, una mística de proximidad. Sin embargo, lo que mejor la define es que es compañera de camino, que le gusta buscar con otras personas a Dios en la vida y que rastrea incansablemente itinerarios sanadores, tanto en la Biblia, en la historia, como en la vida real que todos vivimos. Así que os dejo con esta pedazo de ponente, con Mariola.
Muchas gracias. Déjame tu micro, que parece que es mejor que este. Este va de abajo arriba. ¿Eh? Ay. Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Me acerco un poco más? Que no retumbe. Muy bien, pues es un gusto para mí volver a estar aquí de nuevo. Compartí con vosotros en el 2011, que muchos rostros conocidos de aquel fin de semana hace 8 años. Y agradecer a Juanjo y a Marga pues, la invitación de estar otra vez en este congreso, la fidelidad de este congreso. Cuando yo era una chica joven que estaba por aquí, por Madrid, ya venía con tanta ilusión y ahí habéis estado cada año. Yo ahora vengo de Granada. Pensaba que es hoy un día hermoso, celebramos la Natividad de María para la gente canaria que está por aquí, la Virgen del Pino, muy celebrada. Y uno de los primeros nombres que le dieron a María en las iglesias sirias fue el de tejedora, la que teje la humanidad en Jesús, la que no rechaza ninguno de los hilos que componen la trama de lo humano. Pensaba que las mujeres que nos ocupan esta mañana participaron de esta acción de tejer humanidad. Fueron artesanas de tramas compasivas y justas allí donde transcurrieron sus historias. Al situarme ante el tema y con la suerte de haber escuchado todo este fin de semana, ¿no?, todo lo recibido, todo lo aprendido, el compromiso, desde ya yo, Esteban, todas las personas que han participado, pues yo cuando me puse ante el tema lo primero que me brotó era la necesidad de pedir perdón por tanta omisión y porque me sentía en mi día a día con una existencia sin sobresaltos, cómoda, donde apenas corro riesgo por aliviar otras vidas. Y con esto, pues, el deseo de ponerme al amparo de estas tres mujeres de luz que vamos a ver hoy, Eti Gilesun, Madeleine del Brel y Dorothy Day. Ponernos al amparo de ellas para poder empaparnos y dejar con agradecimiento que sus experiencias se viertan en nosotros, para que algo de ellas se nos contagie. Cuando estaba este verano con mi madre en el pueblo, ella tiene 90 años, muchas conocéis, está esta mañana con una vela encendida ahí en la casa, pues estaba con ella y me llegó, antes de adentrarnos en la vida de estas mujeres, contaros un testimonio que me llegó mientras estaba con ella preparando lo que os voy a compartir. Es de una jurista, una mujer abogada, que ella trabaja en la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Entonces ella cuenta, ya van a los hospitales cuando las chicas pues, renuncian a los bebés recién nacidos porque no los pueden tener y los quieren dar en adopción. Entonces ella cuenta que va una mañana al hospital con una trabajadora social y dice así: cuando entramos en la habitación, Julia nos dijo que si no nos importaba iba a desayunar, pues estaba en ayunas desde hacía muchas horas. Así que procedí a explicarle las consecuencias jurídicas de su decisión, mientras ella desayunaba sin apenas mirarme. No tuvo ninguna pregunta que hacer, no quiso saber nada del futuro de su hijo y firmó rápidamente el consentimiento de adopción. Al salir de la habitación me giré y vi cómo sollozaba en silencio, con la cabeza baja. Vestía únicamente una camiseta y sus pies descalzos apenas rozaban el suelo. Era de complexión pequeña. ¡Qué tremenda fragilidad! En aquel momento sentí la tentación de ir hacia ella y abrazarla, pero consideré más oportuno salvar las distancias y avisar a una enfermera. Han pasado ya más de 2 años, pero cuando pienso en Julia siento un vuelco en mi interior, un vacío por ese abrazo que no fui capaz de darle. Y me tocó este testimonio porque digo, pues esta mujer fue justa, ¿no? Hizo lo que ella tenía que hacer, ella iba de parte de la administración, era una abogada, es justo la mediación que ella hizo, pero no pudo dar cauce a la compasión que había en ella. No dejó brotar la ternura que nos habitan y que otros vienen a despertar en nosotros, a ese deseo de extender los brazos y sencillamente acoger. Acoger es el verbo por el que todo comienza. Todos los que estamos aquí esta mañana tenemos la vida porque una mujer nos acogió un día en su cuerpo. Estuviera ella como estuviera, pero hizo espacio en su cuerpo, nos acogió para que nosotros pudiéramos acontecer. Y todo lo que hemos vivido después ha brotado de esta acogida primera. Acoger permite que la vida crezca y nos vamos haciendo aquello que acogemos. Señala Leonardo Boff, haciéndose eco de lo que dice Betinho, este gran líder de las causas sociales en Brasil, pues él dice: la gran crisis de nuestro tiempo no es la crisis de la economía, de la exclusión, ni siquiera la corrupción de la política, ni la derrota moral de la humanidad. Él dice: la gran crisis de nuestro tiempo es la falta de sensibilidad de unos seres humanos con otros. Pensaba que es así. Constantemente experimentamos esto y necesitamos recuperar la sensibilidad y el sentido de lo que nos acerca a los otros. Ayer tuve una pequeña experiencia que me hizo pensar cómo nuestra sensibilidad se va sin darnos cuenta. Comí con un cura amigo, un hombre entrañable, Pepe Rodier, con 84 años, en un bar muy sencillo. Y cuando después de comer yo fui al baño, cuando volví, él le había preguntado ya a la camarera de dónde era. Era de Carabanchel, cuántas horas llevaba trabajando, había entrado a las 12 y salía a la 1 de la madrugada. Y cuando nos fuimos, la despidió con cariño. Y yo digo, ¿cuánto hace que no le pregunto yo a un camarero algo sobre su vida? ¿Cuánto hace que no le pregunto a la gente con la que voy sentada en el transporte, a gente? Sin darnos cuenta, nos insensibilizamos de esa atención, de ese contacto. Recuperar el rostro del otro, cercano o lejano, no como aquel que amenaza lo que soy o lo que sueño, sino como un compañero de existencia con el que tengo que procurar hogar. No podemos ser felices solo. Los niños y los ancianos y las personas más vulnerables nos hacen comprender que todos necesitamos una gran ternura. Pues vamos a ver cómo Eti Gilesun ofreció esa ternura a manos llenas en la sordidez y el horror de los campos de concentración. Madeleine Delbrel la donó en lo cotidiano de su barrio obrero y comunista de París, con esos rostros más carentes que conquistaron su corazón. Y Dorothy Day compartió amorosa e implicadamente su vida y la de su hija con hombres y mujeres muy vulnerables en una casa de hospitalidad en Nueva York. ¿Qué sincronicidades se dan entre estas tres mujeres que no llegaron a conocerse? Hoy se habrían conocido con las redes, pero en aquel tiempo no llegaron a conocerse entre sí. ¿Qué hilos acabarán trenzando la trama compasiva de sus vidas? Eti es una joven brillante que a los 29 años es conducida en los trenes de la muerte al campo de Auschwitz, junto con sus padres y sus dos hermanos pequeños. Allí muere plenamente viva, en las cámaras de gas, y nos deja un conmovedor diario. Muere agradeciendo la vida y bendiciendo hasta el final. Era el 30 de noviembre de 1943. Madeleine tiene por aquel entonces 39 años. Vive con otras laicas en comunidad y como trabajadora social está ayudando a muchas familias desesperadas a sobrevivir en medio de la guerra. Sin ser del todo consciente, como muchos de sus contemporáneos, de las graves humillaciones que están sufriendo los ciudadanos judíos, del gran sufrimiento que acontece tan cerca de ellos. Dorothy acaba de cumplir los 46 en ese año, vive en Nueva York, en la casa de acogida que han abierto y en el periódico que dirige El Trabajador Católico, lucha por la causa de los obreros, las mujeres, los pobres, se manifiesta a favor del pacifismo y había escrito un artículo unos años antes titulado Nuestros hermanos judíos. ¿Quién es santo? Se pregunta el poeta Kabir y responde aquel que es consciente del sufrimiento ajeno. Aquel que es consciente del sufrimiento ajeno. Las trayectorias de estas mujeres dan cuenta de su gran sensibilidad ante el sufrimiento. Ellas fueron conscientes, estuvieron presentes para aliviarlo y por eso sus itinerarios se convierten en textos sagrados para nosotros. Sus propias vidas, sus cuerpos, se convierten para nosotros en textos sagrados. Dios se revela a través de sus cuerpos. Y necesitamos releer sus historias y dejarlas reflectir para que sigan alumbrando en nuestro tiempo itinerarios compasivos, sanadores, justos. Hay en sus textos una gramática profunda, una presencia que nos conduce, que nos educa. Vamos a transitar junto a ellas 5 aprendizajes, como 5 hilos que fuéramos trenzando para formar la trama de un tejido compartido. Si algo ha salido este fin de semana es que no hay tejido compasivo sin compartirlo, sin que sea entre todos. Pues la trama de ese tejido compartido que nos permita pasar de la insensibilidad que poco a poco nos deshumaniza a una proximidad sanadora, a una cercanía cordial. Cuando el pasado 20 de agosto los hombres, mujeres y niños del Open Arms pudieron desembarcar por fin en Lampedusa, le preguntaron a uno de los chicos, nada más bajar, ¿qué es lo que vienes a buscar a Europa? Y él me tocó que él dijo, una vida amable sin violencia. Una vida amable. Pues el primer hilo, el primer aprendizaje, en este me voy a detener un poco más, porque lo considero muy necesario, que ellas nos ofrecen, es recuperar el sentido de la hospitalidad. Ofrecer una hospitalidad despojada. Vivimos tiempos donde la hospitalidad se ha fracturado en todo el mundo. Una teóloga alemana, Jade Wittmüller, tiene un hermoso artículo titulado El hambre de pan, el anhelo del otro. Y ella nos hace ver que el hambre es uno de los rasgos característicos de nuestra condición, que no es sin pan, y que el anhelo es un elemento constitutivo de nuestra vida humana que no es sin los otros. No podemos ser sin pan y no podemos ser sin los otros. Cerramos las fronteras creyendo evitar amenazas. Sin embargo, esos rostros sufrientes, hacinados en barcos sagrados que rescatan vidas en el mar, vienen a salvarnos. Vienen a restituir en nosotros, a sellar en nosotros esta verdad, que no podemos ser seres humanos sin ellos. Si el hambre de pan se sacia comiendo, el anhelo del otro se sacia con el respeto, la protección y el fortalecimiento de su existencia distinta de mí. Las mujeres que nos ocupan intentaron saciar el hambre de los otros. He partido mi cuerpo como pan, dirá Eti, y lo he repartido entre los hombres, pues venían de largas privaciones. Dorothy quería que las personas con las que compartía sus días, la recordaran porque procuró hacer para ellos un buen café y una buena sopa. Y experimenta que la verdadera acogida es abrirnos nosotros mismos a las necesidades ajenas. Acrecentaron estas mujeres el anhelo del otro con ese lugar primero de hospitalidad que es nuestro propio cuerpo. Se emplearon en sostener, en defender, en nutrir, en embellecer las vidas más lastimadas, los cuerpos más carentes, más allá de sus propias fatigas psíquicas y físicas. Dice Eti en una de sus plegarias: Dios, dame fuerzas, no solo espirituales, sino también físicas. Hoy estoy muy cansada, me siento abatida y no tengo energías para el trabajo. Aún así, te estoy agradecida de que no me hayas dejado sentada tranquilamente en mi escritorio, sino que me hayas puesto en medio del sufrimiento y de las preocupaciones de estos tiempos. Madeleine toma al pie de la letra la palabra hermano, y ella dice: una proximidad real no puede realizarse sin que algo quede desplazado en nosotros. Dirá: bajo la apariencia del desnudo, el hambriento, el extranjero, bajo esas apariencias, en la historia del mundo hay alguien indefinidamente desplazado, y quien se una a él o le siga se convierte en desplazado como él. Algo necesita ser removido en nosotros, despojado. Nos decía ayer Javi Baeza, perturbado. La solidaridad, la acogida es perturbadora. Algo se nos tiene que descolocar para que la bendición de la hospitalidad vaya madurando nuestras vidas y se puedan sentir bienvenidos a ellas aquellos que ni siquiera tienen fuerzas para llamar. Hay gente que ya no tiene ni siquiera fuerzas para llamar a nuestras puertas. Cuando se representa el icono de Dorothy Day, que tenéis ahí, aparece siempre esta trinidad que evoca la escena de Mambré en el capítulo 18 del Génesis. Aquella hospitalidad primigenia del pueblo de Israel que está en las raíces de la hospitalidad de Jesús. Para el pueblo de Israel la hospitalidad es un acto sagrado. Solo después de acoger a aquellos tres desconocidos que llegan sin avisar, la hospitalidad siempre es imprevista, nunca nos va a pillar preparados. Por eso es hospitalidad, porque nos viene cuando tienen que llegar. Pues solo después de acogerlos se abre para Abraham y Sara en el invierno de sus vidas un tiempo de fecundidad. Hay bendición en la hospitalidad, hay una bendición disfrazada. En la casa de hospitalidad donde Dorothy vive junto a su hija Tamar y en las sucesivas casas que van a abrir en Estados Unidos no hay trabajadores y usuarios. Todos comparten el mismo techo, todos de alguna manera se desclasan en una igualdad que crea comunidad. Ella dirá: todas las casas son familias, con sus defectos y sus virtudes, y por encima de todo, con su amor. Podemos mirarnos unos a otros y decir: eres carne de mi carne y sangre de mi sangre, pues somos miembros unos de otros. Dorothy entiende la práctica de la hospitalidad como una relación interpersonal y constata cómo este sentido de acogida frente a la hostilidad creciente que vivimos no se improvisa, se va tejiendo en nosotros poco a poco a través de vivencias compartidas. Y ella narra dos experiencias fundantes que tuvo en su infancia y que le han configurado. Por eso me hacía pensar lo importante que es proporcionar, ¿no?, en este mundo digital que nos envuelve a todos, a nuestros niños y jóvenes y a nosotros mismos, la posibilidad de experiencias como estas. Ella la tuvo de niñas y recoge dos. Una durante el terremoto de San Francisco en 1906. Dice: mi recuerdo más nítido es el calor humano y la bondad que se desarrolló en aquellos días. Ella es una niña de apenas 7 u 8 años, ve a su madre, a las vecinas, cómo preparan comidas, cómo dan todo lo que tienen. Dice: en aquel momento, la amabilidad y el cariño llevaban a ver en cualquier persona a un niño. Mientras duró la emergencia, no hubo nadie que no amara otro. Estábamos unidos por la solidaridad cristiana. Y ella dice: me lleva a pensar hasta qué punto la gente es capaz de cuidar de los demás. Y ella ese momento se le grabó profundamente. Y otra escena, poco tiempo después, tiene ella 8 años, se traslada con su familia a Chicago a un piso precario, tiene unos vecinos arriba, la señora Barrett, unos niños de su edad, y ella va esa mañana a jugar con ellos. Y cuando sube a la casa, que estaba abierta, se encuentra la señora Barrett arrodillada en la cocina rezando. que le dice que los niños han salido a la calle. Y muchos años después, ella lo recuerda así. Sentí una cálida explosión de amor hacia ella que nunca olvidaré. Un sentimiento de gratitud y de dicha que aún continúa encendiendo mi corazón cuando la recuerdo. La señora Barrett tenía a Dios y en su vida existían la belleza y la felicidad. Lo que estaba haciendo la señora Barrett me ha acompañado toda la vida. Y por mucho que el problema de la pobreza y la injusticia me llenara de amargura, aún así había momentos en que en medio de la miseria y de la lucha de clases, un relámpago luminoso atravesaba mi vida. En aquel pequeño y sórdido apartamento, a las 10 de la mañana, la señora Barrett, después de fregar los platos, se arrodillaba y oraba a Dios. Pues estos dos momentos, esta gran solidaridad, ese cariño, ese cuidado de unos por otros y esta apertura a Dios en medio de la pobreza, esta gratuidad, esta dicha, esta belleza, pues esto se va a grabar en ella y va a configurar su vida. Esa va a ser su vida en adelante. Dorothy se manifestó en contra del racismo y personas de raza negra fueron acogidas en las casas de hospitalidad cuando en Estados Unidos todavía no se admitían. La van a criticar mucho por su labor, por tender la mano sin reservas a gente que es que no consideraban merecedora de la ayuda o menos merecedora. Y también ahí a veces hacemos distinción, estos merecen más, estos menos. Y sufre porque a veces ve que en la iglesia en su tiempo hay mucha caridad pero poca justicia. Y también Madeleine Delbrel sufre porque ven en Ivry, en ese barrio obrero de París, que los católicos son los que pagan los salarios más bajos a los trabajadores y los que más los explotaban, y le hace sufrir. Para ellas es justo y necesario practicar una hospitalidad sin condiciones. Si no, no sería hospitalidad, sería alojamiento. Nuestro ancestro Jesús, que nos decía ayer Marcial, pues nos dice, dichoso tú si no pueden pagarte. Hay felicidad en ese hospedar gratuito y despojado. La verdadera hospitalidad implica generosidad y reciprocidad. Y es un acto sagrado, porque todo ser humano merece ser recibido. Es el primer acto, la primera puerta, podríamos decir. Señala el filósofo José María Esquirol que el gesto más humano de todos es el amparo. Lo más humano del humano reside en acoger al otro. Venimos desnudos al mundo, hace frío, nos acogemos unos a otros. La comunidad más básica es el amparo, es la comunidad que nos cura, que nos salva. El egoísmo es fuerte y radical, pero la acogida, la vigilia y velar por otros lo son aún más. El mundo humano se sostiene por la bondad. Y vamos a pasar al segundo hilo que estas mujeres nos ayudan a trenzar, que es ese calor humano y bondad que nuestro mundo necesita. Rehabilitar la bondad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Una de las cosas que me dice mi madre cuando le digo, anoche le llamé, entonces me dice, no los canses mucho. No los canses mucho. Entonces, bueno, ahí estaremos. Pues rehabilitar la bondad. Leía unas semanas antes de venir una entrevista que le hicieron al poeta granadino Luis García Montero en su último libro Las palabras rotas. Y me llamó la atención porque él expresa que el deterioro de una sociedad, de una comunidad, comienza por la corrupción de las palabras. Y lo estamos viendo. Dice, se van deteriorando, esas palabras que compartimos se van deteriorando, y una de las que tiene más descrédito hoy, dice él, es la bondad. Parece que se ha desprestigiado tanto que hay que decir cuando aparece, cuidado que no soy tonto. Hay que decir como, soy bueno pero no soy tonto, como si tuviéramos que defender. Y él cuenta su experiencia, que él se educó con Giner de los Ríos, y dice, con él aprendí que estudiar y formarse era prepararse para la bondad. Madeleine Delbrel apoyaría, afirmaría esta máxima. Para ella hasta la misma justicia puede convertirse en pan seco si la bondad no la precede. Y dirá a sus compañeras, haced lo que queráis con tal que la bondad ocupe un lugar proporcionado en vuestra vida al lugar de Dios. Que ella sea la sombra proyectada de vuestro amor a Dios. Esta sombra única es visible a los ojos de los hombres. Ya dice, la bondad todos la reconocemos, no hace falta allí, no hacen falta banderas ni credos. Esa bondad nos toca. Cuando vemos un gesto de bondad, algo toca en nuestro corazón. Ella aboga por rehabilitar el lenguaje de la bondad, esa bondad entretejida en los gestos cotidianos y en las pequeñas acciones, capaz de despertar en cada vida, incluso en las más perdidas, el roce de una presencia. En medio de tantas humillaciones y sufrimientos, Etty Gilesum no dejó que se endureciera su mirada. Por el contrario, su rostro se fue volviendo cada vez más accesible, más abierto, más bondadoso, más ofrecido al desamparo de los otros, a pesar de no encontrarse bien en muchos momentos. Ella decía, hay algo en mi cuerpo que no está en orden. Me gustaría ponerme bien pronto, pero acepto todo de tus manos como venga, Dios mío. Sé que siempre será bueno. He aprendido que cargando el propio peso uno puede convertirlo en bien. Más adelante expresará en una carta a un amigo. En ocasiones pienso que lo único que se puede hacer verdaderamente es irradiar la poca bondad que tenemos adentro en todas las direcciones. Todo lo demás es secundario. Para Madeleine también, esta irradiación de la bondad es la que puede mover los corazones de los hombres y mujeres alejados de la fe. Ella dice, ¿qué les puede decir algo de Dios? ¿Qué les puede atraer? Y comenta, es el encuentro con una persona realmente buena que produce sobre otras algo que trasciende el orden del pensamiento, un verdadero fenómeno de oxigenación del corazón. Esas personas se dan cuenta de que algo esencial a su vida humana les es devuelto. Algo nos toca, nos hace despertar. Madeleine sabe que ninguna reforma puede reemplazar a la bondad. Si no, corremos el peligro de que las personas se vuelvan un número dentro de una categoría, insertas en un formulario, se conviertan en usuarios, en problemas, y ella ve urgente humanizar los contactos. Ha comprendido que el gran sufrimiento de los pobres es que nadie necesita de su amistad. Y ella dirá, por la amistad podemos hacer milagros, es el amor habilitado todos los días y el amor es siempre terapéutico. Y por eso el tercer hilo que estas mujeres nos ofrecen es la necesidad de reencontrar un amor personal. El otro día, leyendo también otro artículo de Boff, decía él, lo que necesita el mundo es recuperar, reencontrar ese amor incondicional, volver a recuperar un amor personal. Vivimos todos en la era de las pantallas, saturados y distraídos por muchas cosas. Me contaba una compañera de trabajo que le dijo a su hijo de 3 años, mamá, ¿tú por qué miras más el móvil que las cosas? Y ahora se la ha puesto ahí escondido y le dice a los amigos, cuando estoy en la casa no os voy a contestar porque, bueno, pues estamos todos saturados, muy distraídos, envueltos también en un mundo precipitado. Y estar presentes a los demás supone una elección. Una elección que le hace sentir al otro, tú eres digno, tú vales. Las personas, ante los desajustes familiares y sociales que viven, lo que más demanda es presencia. Alguien que mire sus vidas con calma, que les pregunte, que se interese. Madeleine conocerá de cerca en su barrio de París la condición de tantas personas invisibilizadas por el anonimato y los desgarros que producen las desigualdades sociales. Ella dirá, hay un sufrimiento que lleva en todas partes el mismo nombre, ya se trate de Juan o de Santiago, del estibador en su tiempo o del minero, del blanco, del negro o el amarillo. Es una violencia sufrida, una servidumbre, el peso de un desprecio. Ella denuncia esa violencia soterrada que mina día a día la vida de los pobres y clama por recuperar un amor personal. Tenemos que reencontrar ese amor personal de una persona por otra. Ya no sabemos encontrarnos como un ser humano encuentra a otro en su simplicidad individual. Ya no sabemos llamarnos por nuestro nombre. Decía Isaac de Nínive, aunque realicemos la justicia, mientras no encontremos el amor, caminamos por una tierra de espinas. Aunque realicemos la justicia, mientras no encontremos el amor, caminamos por una tierra de espinas. A esa tierra de espinas, arrojamos hoy descalzos a muchas mujeres, hombres y niños, y solo la proximidad y el cariño pueden permitirles iniciar una aventura de curación. Hacer sentir a los otros en sus momentos de mayor desesperanza que cuentan para alguien, que importan para alguien, que la vida volverá a ser buena. El Papa Francisco con los hombres, nuestros hermanos Rohingya, no estáis solos. Vengo para deciros que importáis, que no estáis solos. Siguiendo la estela de Eti, una de las veces que vine a Madrid, igual alguno de vosotros, de vosotras también habéis estado, pues fui a ver la exposición de Auschwitz, ahí en el canal de Isabel II. No hace mucho se titulaba Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Y de todo lo que vi que quedas impresionada, después de las 3 horas conmocionada, pues lo que más se me quedó grabado fue el testimonio de un superviviente que le preguntaron por qué usted pudo salir adelante, otras personas pues acabaron muriendo allí, o por qué usted pudo salir adelante, qué le mantuvo con vida. Y él dijo, pues me mantuvieron vivo estas dos cosas, tener un amigo en el campo y alguien de quien cuidar. Tener un amigo y alguien de quien cuidar. Y es verdad, nos salva sentirnos queridos y poder cuidar de otros. Todos necesitamos pertenencia y somos mucho más amorosos de lo que nos mostramos. Todos retenemos mucha espontaneidad y dulzura. Y lo que más nos hace sufrir a veces no es tanto no sentirnos queridos, sino no poder sacar todo el amor que hay dentro de nosotros. Somos mucho más amorosos de lo que nos mostramos. Con los niños, con las personas mayores lo sacamos, pero en general nos da miedo sacar todo el cariño que hay en nosotros. Cuando empezamos a contactar con nuestro corazón o dejamos que otros contacten, descubrimos cuánto calor, delicadeza y espacio hay en su interior. En la medida en que el amor se libera en nosotros, nos convertimos en hombres y mujeres vivos. Y eso nos hace hombres y mujeres vivificadores para otros. Eti nos recuerda que el amor no tiene miedo, no queda afectado por el límite del otro, le deja espacio para que pueda ser. En una ocasión, cuando aún no estaban retenidos en el campo, sino estaban ya en las calles, pues que no podían hacer ciertas cosas, pues ella ve a un soldado que tiene un leve gesto de humanidad con una joven. Y esa noche escribe en su diario: supe que esta noche rezaría también por ese soldado alemán. Uno de tantos uniformes tomaba un rostro. Él también sufre. No existen fronteras entre la gente que sufre. A ambos lados de todas las fronteras se sufre. Hay que rezar por todos. Eti despliega la buena mirada, más allá de las etiquetas y generalizaciones. Y al día siguiente de su deseo de rezar por este soldado alemán, recoge en su diario: qué extraño es que nosotros no sintamos odio, ni indignación, ni amargura, pero no podemos decirlo a los demás abiertamente, porque uno no podría entenderlo. Más adelante expresará: son despiadados, sin ningún tipo de piedad, y debemos ser todo lo misericordiosos que podamos. Con 28 años. Dorothy va a compartir este mismo anhelo de misericordia. Encontré a Dios en sus pobres, dirá, y en un momento de dicha me volví a Él. Yo también deseaba participar de este amor tierno y misericordioso. Ternura es lo que no amenaza, lo que afirma, lo que aporta suelo para crecer, lo que hace posible caer y levantarnos sin tener que esconder nuestro barro. La ternura es la capacidad de ofrecer cobijo desde nuestra forma de mirar y de hablar. La ternura germina en el silencio, brota sencillamente de una vida acallada, porque aprendemos a escuchar de otro modo, a tocar con otra suavidad, a mirar sin lastimar, a comprender que cada persona posee un nombre que requiere ser pronunciado con amor, una historia que espera ser acogida y entendida. Eti escribe en una carta desde el campo a su amigo Sías: es mucho el amor que llevo dentro de mí, hacia alemanes y holandeses, hacia judíos y no judíos, hacia toda la humanidad. El cuarto hilo y aprendizaje que ellas nos ofrecen es quizás el que más nos cuesta. Hay que estar muy invadidos por el espíritu, como Eti, como estas mujeres, para que se teja adentro. Llegar a comprender que el otro es como yo. Reconocer que el otro es igual que yo. Sentimos horror hacia los Salvinis del momento, pero necesitamos reconocer que hay un Salvini agazapado en algún pliegue de nuestro corazón, que no estamos libres de autocentramiento y de excluir a los distintos y a los que cuestionan nuestro modo de hacer. Es muy fácil trazar líneas de separación, sentirnos diferentes de aquellos que no ven las cosas como nosotros, escandalizarnos y, sin embargo, compartimos la misma condición. Estamos cortados por el mismo patrón. Esta será una tentación siempre acechante para los que nos creemos en el lado de los buenos, como el fariseo, dar gracias por no ser como los demás. Eti transcribe una conversación con su amigo Jan que le pregunta con amargura: ¿qué hay en los seres humanos que les hace querer destruirse unos a otros? Y ella le responde: hablas de seres humanos, pero recuerda que tú eres uno de ellos. La corrupción de los demás está también en nosotros. En otra parte de su diario, Eti se pregunta ante la violencia de un soldado: ¿qué estará sucediendo en su interior que le ha llevado hasta esto? Ella tiene un convencimiento. Una cosa es cierta: debemos ayudar a incrementar la cantidad de amor en este mundo. La mínima cantidad de odio que añadamos al exceso de odio que ya existe hace que este mundo sea más inhospitalario e inhabitable. Cuando se trata de amor, tengo tanto, tanto. Y le dirá a su amiga María: una vez que el amor por la humanidad haya germinado en ti, crecerá sin medida. Como en estas circunstancias, ¿verdad? Que las peores circunstancias que puede vivir en un ser humano, ¿cómo le tomó el espíritu de tal manera que en poco tiempo estalló ese gran amor en ella? Para Madeleine, este amor siempre necesitaremos recibirlo primero. Y se convertirá en un don que nos obliga a soltar todo lo que supone un obstáculo en la relación con los otros, nuestras desemejanzas, nuestras antipatías, nuestras separaciones. Dorothy Day nos va a hacer partícipe de sus desgarradores aprendizajes cuando es encarcelada en varias ocasiones. Estuvo 3 veces en la cárcel por manifestarse públicamente, por causas justas, por solidarizarse con colectivos amenazados. La primera vez fue en 1917, ella era muy joven, con solo 20 años, y recoge así en su libro Mi conversión: en la prisión perdí todo el sentimiento de mi propia identidad. Me envolvía todo el dolor del mundo, como quien ha caído en un foso. Era esa madre cuya hija habían violado y asesinado. Era la madre que había dado a luz al monstruo culpable de ese crimen. Era incluso ese monstruo, y en mi corazón estaba contenida esa aberración. En 1956, ya en su madurez, vuelve a ser arrestada durante una protesta no violenta. Percibí una sensación de intensa cercanía de Dios, un gran sentido de su amor, un amor por sus criaturas, por todas. En la celda donde estábamos detenidos había 6 mujeres esperando juicio por homicidio, pero allí, mezclada con ellas, entre puertas abiertas y pasillos libres, éramos hermanas. Vimos en nosotras mismas nuestra propia capacidad para el pecado, la violencia o el odio. Pensaba que hay un antes y un después de experiencias así. La verdadera transformación se da en nosotros cuando empezamos a comprender nuestra condición humana. Cuando comprendemos que en otras circunstancias, como comprende Dorothy o Eti, habríamos estado en el otro lado de la historia. Cuando reconocemos que no somos distintos de aquellos a los que rechazamos, hasta experimentar que hay algo en común, algo que nos une. Eti va a expresarlo con belleza y hondura en su diario. todas las necesidades nocturnas y toda la soledad de una persona que sufre atraviesan de pronto dolorosamente mi pequeño corazón, que descubre en todas tus criaturas, Dios mío, tan diferentes y en mutuo conflicto unas con otras por toda la tierra, algo común a todas. Y quisiera hablarles de eso que tienen en común, con una pequeña voz, muy suave, pero hasta el final y con convicción. Hay algo común a todas las criaturas, nuestra capacidad para el bien y para el cuidado, y a la vez esa posibilidad latente de lastimar y de rechazar otras vidas. Cuanto más va tomando el espíritu a una persona, cuanto más se siente criatura entre las demás criaturas, hermanada de la misma condición. Nos sentimos con los mismos miedos, la misma torpeza para amar, las mismas hambres, los mismos anhelos, con heridas parecidas. Hay una hermosa película, si tenéis ocasión, La fuerza de un ángel, que cuenta la vida, la historia de Dorothy Day. Y la película comienza con estas palabras suyas. Siempre había deseado una vida abundante, pero no sabía dónde encontrarla. Siempre había deseado una vida abundante. Ese es como el deseo de Jesús, que podamos vivir esa vida con abundancia, pero no sabía dónde encontrarla. Estas mujeres nos descubren a través de sus itinerarios que una vida abundante significa una vida compartida, una vida vinculada, una vida de familia, donde aprendemos a intercambiar dones y a cuidar unos de otros durante el viaje. Nos decía Yayo Herrero en esa magnífica conferencia del viernes que la palabra clave era la comunidad. Esta mujer que decía que no era cristiana y vive el Evangelio más que muchas de nosotras por su vida, pues la palabra clave comienza por la comunidad. Dorothy Day decía, tiene un libro que se llama La larga soledad, y decía, todos hemos conocido la larga soledad, todos sabemos, cada persona, ¿no? Vamos, todos hemos conocido la larga soledad, sabemos que la única solución es el amor y que el amor viene con la comunidad. El amor viene con los vínculos que vamos tejiendo en nuestra vida, con los vínculos que vamos ofreciendo a aquellas personas que se les han fracturado, que los han tenido que romper, que han tenido que abandonar los lugares, los escenarios donde estaban vinculados y necesitan volver a recuperarlos. Por eso el último hilo, el quinto aprendizaje a modo de conclusión, es la invitación a no retener los perfumes que guardan nuestras manos, a verterlos junto a otros, nada podemos solos, todo el tejido compasivo que podemos hacer es siempre con otros y otras, pues a verterlos juntos sin miedo y con ancho corazón, no retener el perfume que guardan nuestras manos. Todos tenemos gran cantidad de perfume adentro. En la etapa de nuestra vida que estemos, es desde Raquel, la voz, creo que era Raquel, la voz más joven ayer en este congreso, hasta la persona aquí con más experiencia de vida, no retener los perfumes que guardan nuestras manos. En el Evangelio los perfumes pertenecen a las mujeres. Así lo experimentó y lo celebró el mismo Jesús. Y él dijo, donde se exprese el Evangelio, donde haya buena noticia expresada y vivida, allí habrá memoria de gestos de mujeres. Memoria de perfume que se derrama acariciando y bendiciendo, sanando heridas, ungiendo, vertiendo el cuidado que humaniza. Me contaba una amiga que trabaja en un hospital con las personas que han sufrido daños cerebrales, generalmente por ictus. Me decían, cuando son varones, pues los que cuidan al enfermo son o el padre o el hermano, el hijo o el hermano, son los que cuidan a la persona. Dice, en cambio, el espectro femenino se amplía mucho más. Hay madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías, amigas, a los pies de en una habitación de hospital, ¿no? Como el espectro femenino, como las mujeres tienen, como si dijéramos esto del perfume, y que los hombres ahí van acogiendo también, ojalá que cada vez ellos puedan ampliar también su espectro, como nos decían estos días, del cuidado. Decía Eti Gilesun, las últimas palabras de su diario, antes de que murieran las cámaras de gas, fueron estas: quisiera ser un bálsamo derramado sobre tantas heridas. Muere sin pensar en ella, muere queriendo que su vida hasta el final pueda acariciar, tocar, aliviar esos rostros heridos que estaban cerca de ella. Cuando el perfume se ofrenda sobre una piel sana, es belleza y celebración, disposición para el abrazo, señal de fiesta y gozo compartido. Esos perfumes los necesitamos. Decía ayer Javi Baeza, lloramos mucho, pero nos alegramos mucho, celebramos mucho. Nos encanta la fiesta, celebrar. Pues ese perfume nos hace falta. Cuando el perfume se vierte sobre una piel dañada, es ungüento que alivia. Suave bálsamo que ayuda a cicatrizar hasta las más profundas heridas. Ese es el perfume que derramó Jesús sobre los rostros más carentes de los pequeños y abatidos que ocuparon su corazón. Y ese es el perfume que quiere seguir derramando hoy a través de cada uno de nosotros. En la tradición cristiana ortodoxa se llaman miróforas, a esas mujeres que en la mañana de Pascua van con la mirra, con sus manos llenas de mirra, mujeres de la atención al cuerpo del Señor. Me gusta pensar que el cuerpo del Señor y los cuerpos de los heridos de la historia, cuando Jesús acontece, una mujer pone los ojos en él. A lo largo de su vida, las mujeres que le siguen y le sirven ponen los ojos. Cuando está en la cruz, dice Marcos, las mujeres miran la cruz a lo lejos y las primeras que lo van a buscar con la mirada, cuando lo encuentran resucitado, son las mujeres. Como la mirada de las mujeres. Por eso necesitamos recuperar en nuestro tiempo, hombres y mujeres, necesitamos recuperar el espíritu de lo femenino. La mirada de las mujeres acompaña la vida vulnerable, que nos decía Yayo, nacemos vulnerables, necesitamos ser acompañados para poder hacer nuestro viaje hasta el final. Nacemos frágiles, morimos frágiles y pasamos toda la vida ocultando lo frágiles que somos. Pues cómo las mujeres han estado ahí, su mirada, hasta el final. Pues hoy sumamos los nombres de Etty, de Dorothy, de Madeleine, ojalá que también podamos poner los nuestros a esa larga cadena de compañeras y compañeros de madrugada, cuando aún es de noche. Hombres y mujeres que a lo largo de los tiempos han caminado con las manos llenas de perfumes, de mirra, de ungüento, a los lugares donde la vida está amenazada, a lugares donde huele mal, a lugares donde muchos no quieren ir porque aparentemente ya no se puede hacer nada. Total, ¿para qué? Pues ahí hay que seguir yendo. Quedan muchos perfumes por derramar en cada uno de nosotros. Queda mucha acción tierna por escribir en nuestra piel y son los otros los que vienen a despertarla. Lo que más bloquea la fuente de nuestra ternura son los miedos. Ayer salía también. Me emocionó ver que la primera conversación de Adán con Dios, recién salido de sus manos, cuando él lo busca, su presencia por la tarde, y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué es lo primero que le dice? Tuve miedo y me escondí. Y me encantó ver que lo que le dice la parábola del talento es lo mismo, cuando le dice, ¿qué has hecho con el talento que te di? Y dice lo mismo, el siervo, tuve miedo y lo escondí. Lo mismo. ¿Y qué es ese talento? Sino ese potencial de amor en cada uno de nosotros, en el centro de nuestro cuerpo, en la profundidad de nuestra piel. Vivimos tiempos donde aumenta el rechazo, el miedo al otro, viejas rivalidades y temores que creíamos superados. El miedo no nos deja afectarnos ni conmovernos. El miedo nos paraliza. El miedo nos mantiene ahí replegados. Necesitamos recuperar esa confianza esencial de un ser humano ante otro. Esa confianza de que podemos entrar en la tierra de los demás sin ser lastimados y sin lastimar. Porque estamos bien hechos para acompañarnos en la fragilidad. ¿Cómo se cura el miedo en la Biblia? Ayer decía Javi, claro que tenemos miedo, ¿no?, ante la pregunta que alguien le hizo. ¿Cómo se curan los miedos en la Biblia y en la vida? Los miedos se curan con compañía. No temas, yo estoy contigo, estoy aquí, vamos juntos, estamos unos con otros. Los miedos se curan con compañía. Etty escribe en una carta a su querido Julius Speer, el partero de su alma. Si en estos tiempos, también podrían ser los nuestros, no te derrumbas, y si por otro lado no te vuelves a fuerza de autodefensa duro o cínico, ni te resignas, entonces tienes todavía alguna posibilidad de ser más sensible, tierna, comprensiva y capaz de amar. Y si no dejamos que toda esta realidad nos endurezca, ni nos vuelva cínicos, ni nos haga resignarnos. Y si vamos ahí orando desde el amor, los rostros y la vida que nos toca, pues puede que nos volvamos más sensibles, más tiernos, más comprensivos, más capaces de amar. Ella le pide a Dios que le regale al menos un verso al día. Ella ama los libros, la belleza, Rilke, y le dice: regálame al menos un verso al día. Y si ya no tengo, cuando ya no tenga lápiz ni papel, pues lo recitaré suavemente por la noche bajo tu gran cielo. Pero regálame al menos un verso. Y esta mañana nos acompañan unos versos de Gabriela Mistral. Ella dice: hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Y hemos intentado a lo largo de este recorrido que la memoria trenzada de estas mujeres bese nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender a besar el tiempo que nos toca vivir, a bendecirlo, a no dejar escapar ninguna oportunidad en lo pequeño de cada día para ponernos en la dirección del amor, a portar nuestro hilo, y no puede faltar ninguno, pues todos son necesarios, a ese tapiz de compasión y justicia que ellas tejieron y a esa trama que nos está ofrecida hoy también a nosotros. Ellas vivieron plenamente el tiempo que habitaron, amándolo hasta el final. A Eti le arrebataron la vida en la primavera, con 29 años, cuando recién empezaba a despuntar, pero madura y completada ya en el amor. Madeleine murió inesperadamente, a punto de cumplir los 60, en la mesa de trabajo donde trabajaba. Se desplomó encima del mapa del mundo que tenía, abrazándolo, en ese mundo que latía en su ancho corazón. Y Dorothy fue fecunda hasta su ancianidad para sus hermanos y hermanas más desprotegidos, que le brindaron una calurosa despedida. En la diversidad de sus relatos y de sus historias, encontramos en ellas el punto desde el que todo gravita, el punto desde el que pudieron desplegar sus vidas de esa manera. Su ser mujeres orantes y su honda inmersión en Dios. Mujeres orantes y su honda inmersión en Dios. Y desde ese centro fueron marcadas a fuego, en palabras del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, marcadas a fuego para esa misión de iluminar, bendecir, aliviar, sanar, levantar, liberar. Transitar las sendas de un amor inclusivo las volvió mujeres humildes, que lo esperaron todo de la bondad de Dios y que no se reservaron nada. Mujeres alegres que hicieron del agradecimiento su bandera. Si tenían alguna bandera era la gratitud. Decía Dorothy: rezo porque soy feliz, rezo porque quiero darle las gracias. Mujeres hondamente compasivas que nos ayudan a comprender que el mal que combatimos afuera está también adentro. Esas injusticias que nos escandalizan y nos duelen están en alguna parte de nosotros. Pero a su vez, la bondad y el deseo de justicia, el anhelo del otro y la belleza, la ternura y el amparo están también en nosotros, grabados en la entraña más íntima de cada ser humano, y esa es nuestra gran esperanza. Recordemos la historia de esa abogada que os contaba al principio y de ese abrazo no dado a esa mujer herida que aún hoy le pesa. Y pidamos gracia para abrir nuestros brazos una y otra vez ante esos rostros vulnerables, carentes, que nos humanizan. Porque no hay nada, nada que más felices nos haga. Y me gustaría terminar esta conversación con estas mujeres y con nosotros, invitándonos a un momento de agradecimiento. Os voy a invitar a cerrar los ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Decía el pintor Paul Gauguin: cierro los ojos para ver. Pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a dejar que la respiración nos traiga a casa. este lugar de quietud y de presencia que hay en nosotros. Allí donde está la fuente del amor que nos habita. Y vamos a agradecer en esta mañana las vidas de estas mujeres que nos han precedido. Las que hoy hemos recorrido. Y las de esas mujeres que están en nuestro corazón. Que forman parte de nuestra vida. Mujeres que nos han acompañado con su cariño, su confianza, su capacidad de sacar lo mejor de nosotras, de nosotros. Y sentimos su luz, su energía a nuestra espalda. Y dejamos vibrar internamente la palabra gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarnos a entregar ese potencial de amor, de cariño, de ternura que está en nosotras. Esas mujeres que han ofrecido amabilidad y hospitalidad con su vida. Que han besado rostros lastimados. Esos rostros que también nosotros queremos abrazar adentro. Traemos esos rostros cotidianos con los que cada uno estamos, allí donde acontece nuestra vida. Los traemos para envolverlos en ese abrazo. Llevamos la mano izquierda al corazón. Agradeciendo todo lo que hemos recibido en este fin de semana. Lo que hemos aprendido de lo escuchado, de los encuentros. Ponemos la mano derecha encima, abrazando nuestra vida, cogiendo ese abrazo de Dios a nuestra vida completa, con nuestra luz y nuestra sombra, con lo amargo y con lo dulce. Ese abrazo que quiere despertar el cuidado, la ternura que nos habita. Y como la vida de Dios siempre es mediada, para cerrar este momento, vamos también a regalarnos unos a otros, queriendo que se expanda desde este pequeño círculo, desde esta comunidad que formamos, a tanta gente que necesita ser abrazada, pues vamos a regalarnos unos a otros, con las dos personas que tenemos más cerca, ese abrazo, para que se expanda, para que crezca, para que podamos llevarlo allí donde vamos.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu ponencia tan humana, que creo que todos estamos de acuerdo en ello, tan humana, tan profunda y que nos ha tocado, creo que a todos, el corazón. Pues vamos a ver, damos paso a las distintas preguntas que tengáis. Recordad ser breves y a ver si con estas preguntas terminamos de tejer este mantel tan bonito que nos ha tejido Mariola.
Los valencianos.
Hola. Mira, yo agradezco en nombre de todas las mujeres.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ana Rodrigo.
Ana.
Vivo en Granada.
Por eso.
Te escuché hace 8 años y me dejaste
flipando.
Bien, entonces yo agradezco en nombre de todas las mujeres cómo se nos ha tenido en cuenta a lo largo de todo el Congreso por nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestras capacidades y lo maravillosas que podemos ser. Y yo siempre pido el derecho también a equivocarnos, que los hombres se han equivocado toda la vida y así está la historia y la vida actual. Pero quiero dejar un recuerdo entrañable, no para un grupo de mujeres, sino para millones de mujeres que en su vida en pareja quieren llevar a cabo el amor incondicional con todas las consecuencias de bondad, ternura, no sé qué, se ven sometidas, despreciadas, humilladas, maltratadas y hasta asesinadas. Y no sé si a mí se me habrá escapado, pero creo que en todo el Congreso no se las ha tenido en cuenta y quiero dejar ese recuerdo para ellas.
Pues muchas gracias, Ana. Pues sí, claro que sí. Bueno, pues ese abrazo, yo creo que si alguien lo necesita son esas mujeres. Y si las conocemos personalmente, pues vemos cómo necesitan ese abrazo y necesitan hoy pues todo nuestro apoyo. Claro que sí, porque han sufrido durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora porque van saliendo historias, pero nuestras madres y nuestras abuelas también han pasado durante muchos años historias que no se han llegado a conocer o no vieron ellas que la sociedad, ni siquiera a veces a sus hijos, se atrevían a contárnosla. Vamos allá.
Hola, Mariola.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Pablo.
Pablo.
Tengo un mensaje para tu madre.
Para mi madre.
Dile que ha salido todo muy bien.
Que se quede tranquila.
Sí. Que has derramado muy bien el bálsamo ese sobre el perfume sobre mi piel, no sé los demás, pero sobre mi piel sana, preparándome para la fiesta, y sobre mis partes de la piel que tengo ya también un poco así más mal, me ha servido de bálsamo, de remordimiento incluso, pero de ese remordimiento que te lleva a fortalecer el compromiso, ¿no? Pero me importa mucho tu madre. Entonces, dile que ha salido esto.
Ya se lo diré.
La butis. Y además, dale un beso de mi parte, porque es que, ¿sabes? Hoy era el cumpleaños de mi madre, que murió hace año y casi 2 años. Y como yo no se lo voy a poder dar, creo que, por favor, dáselo tú a tu madre. Gracias.
Gracias, Pablo. Pues le vamos, pienso que a todas nuestras madres, ¿verdad? A todas nuestras madres les tenemos que agradecer el cómo nos han dado su vida y todos sus sacrificios. Y mi madre eso, cumplió 90 años hace poco. Mi hermano, que los hombres sacan menos los sentimientos, le escribió un poema precioso y decía así: tu vida de silencios y sacrificio, tu bondad y tus ganas de vivir. ¿No? Y pienso que es verdad la historia de muchas de nuestras madres, una vida ahí de muchos sacrificios. Así que para todas, un beso ahí desde el corazón. Dejarme, ahora que ha salido Pablo, dejarme que os cuente una anécdota simpática. Yo quiero mucho a todos los hombres. Aún recuerdo en el congreso de 2011, en el 2011, vino luego unos hombres, vinieron y me dijeron: ay, menos mal que no nos has regañado y que nos hemos, que nos sentimos que sí, que nos hemos sentido que ahí podemos. Bueno, pues quiero contar una anécdota. Y en una casa preciosa de las de Berry, su casa de ejercicios en el País Vasco, y éramos como 45 mujeres y un hombre, un chico joven, y yo daba unos ejercicios con Arancha, una compañera de la compañía. Y entonces había un chico y le dije: mira, si no te importa, estás tú solo de hombres, pues vamos a hablar en femenino, porque tú solo, y entonces pues bendecidas, sanadas, y yo ya, así que tú siéntete incluido, pero vamos a hablar en femenino. Y al tercer día viene y dice: ¿sabes qué? Es que me siento un poco mal. Digo: ay, te sientes un poco mal 3 días. Escuchando en femenino, y nosotras que llevamos 20 siglos rezando en masculino, no hemos aguantado ahí. Digo, pues aguanta ahí un poco, que no te pasa nada. Pero bueno, que hay que... Los perfumes, yo quiero animar mucho porque me preocupa mucho, de verdad. Vivo al lado de un cole nuestro y, desgraciadamente, la violencia que vemos cada día, porque todas las semanas hay violencia, están ahí los hombres, no quiero decir que sea masculina, pero mucha. Y entonces digo, hay que ayudar a los niños a sacar su ternura, a sacar su cuidado de la vida, a poder, sí, porque ellos también tienen esa dimensión tierna y hay que ayudarles desde niño, porque hay que echarles una mano. En ese sentido, no podemos, hay que caminar juntos. Necesitamos los perfumes de lo masculino y lo femenino, en esa creatividad, en esa diversidad de Dios, en esa belleza. Todos nos necesitamos. Le escuché el otro día a un amigo que decía: o estamos todos o no hay salvación, o cabemos todos o vamos todos o no salimos adelante, ¿no? O no nos sanamos. Muy bien, pues no sé si hay más, pensaba que...
Hola, Mariola.
Hola,
Mariola.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Jesús.
Jesús. Era.
Bueno, gracias por tu conferencia, que ha sido casi un retiro, un mini retiro. Ahora me gracias por contar la anécdota, ahora me explico algunas cosas, porque no te conozco de nada. Y lo poco que he conocido, pues me ha aventurado a hacerte esta pregunta, que es en la que te expongo pues una inquietud personal relativamente reciente, no en el tiempo, sino un poco en mi sentir y en mi acervo dentro de lo... pues poco que sí. Creo conocer la Iglesia. Y es respecto a... esta cosa de... A ver cómo expresarlo. Y perdona que no se va a ponerlo a lo mejor en palabras. Y es como... esta dialéctica entre que no se da solo en la iglesia, ¿no? Sino que estamos en ese momento un poco de lo masculino y lo femenino, ¿no? Las propuestas para que haya un diálogo, una solución, un balance, para que quizás más una parte que otra se sienta en su sitio, pero que parezca que es como quitarle el sitio al otro, ¿no? Y me ha animado a preguntarte esto porque los ejemplos que has traído hoy aquí, pues yo he percibido un lenguaje muy diferente, no solo un lenguaje de palabras, ¿no? Y semántico, sino de gestos, a lo que a veces escucho en quienes ofrecen soluciones. La pregunta que te expongo, y este preámbulo es para que... yo aún no he reflexionado en esto. Quizá, a lo mejor tú sí, y por eso te pregunto, ¿cuáles pueden ser, no soluciones, porque tampoco es como un problema, ¿no? Sino esos espacios, esa hegemonía, que a lo mejor tuvo o está llamada a tener la mujer en la iglesia, si bien yo que no sé mucho, pero toda la gente que lleva el zacuayo ha estudiado 6 años a Santa Teresa, a Santa Catalina y toda esa gente. Todo ese pescado. Pues si tú barruntas o te has preguntado, reflexiona un poco en general, como también al conocer que eres religiosa, pues ¿qué espacio son más propios, ¿no?, de esa feminidad o pueden... No sé si he conseguido expresarla.
Sí, un poco, ¿no, Jesús? ¿Sí? Sí, Jesús. Primero, yo percibo que tú tienes ganas de vivir otro tipo de experiencias, ¿verdad? De vivir como hombre otro tipo de experiencias, ¿no? Decías, un lenguaje que siempre ha sido...
No, yo me pregunto por las mujeres en la iglesia.
Por la mujer. Bueno, pero tú... Sí, no... Si entro en tema de mujer en la iglesia, estamos aquí otro... Otro
no, pues
momento.
Me dice, mira, yo
te voy a poner dos ejemplos y te voy a decir, mira, yo soluciones no sé, yo sé eso de no, camino que... compartido, de tejido. Entonces necesitamos tejer los hilos, hombres y mujeres. Hasta ahora las mujeres se nos habían impuesto unos hilos masculinos y ahora nosotras queremos poner los nuestros. Quizá cuando ha habido déficit, pues hay que equilibrar y necesitamos como hacerlo con fuerza. Pero yo digo, en la medida que tú vayas participando de espacios de mujeres compartidos, así vamos enriqueciéndonos, ¿no? Mira, dos ejemplos. Al año pasado, en un curso de mariología que tenía 45 personas por la tarde, había 4 hombres y 41 mujeres. Y yo les decía a ellos, hace 40 años en esta facultad de teología habían 2 mujeres y 40 hombres. Lo ideal sería, yo cuando voy a las conferencias, pues tú mira aquí, gracias a aquí estáis bastantes hombres todavía, pero yo en otros sitios son la mayoría mujeres. Yo digo, los hombres tenéis que estar también en foros donde se trabaja todo este camino, donde la mujer va teniendo el lugar que tiene que tener. Y otro ejemplo es, pues yo ahora a veces me piden religiosos, me cuesta ir porque les digo, es que yo lo tengo todo muy en femenino. Dicen, no, vente. Digo, pues yo os pongo a danzar, todo lo que lleve yo os lo pongo, a danzar, a lo que sea. Y uno de ellos me dijo, mira, puedo leer en alemán, me han llevado a las mejores facultades y me reconozco un analfabeto emocional. ¿No nos decían ayer cómo el campo de las emociones, del afecto, es tan importante hoy para la compasión, para la justicia, para la política? Pues es que ahí necesitamos estar, ¿no? Nosotras tenemos ganas de que en ese tablero de la vida nos dejen mover nuestra ficha de mujer, pues con la misma libertad, igualdad y espacio que puede moverlo un hombre, ¿no? Ni más ni menos. No así, pero bueno, yo estoy en ese camino y ahora estoy un poco más abierta y cuando me piden hombres, pues digo, venga, voy a ir y voy teniendo buenas experiencias, tengo que decirlo también, ¿eh? Porque pienso que ellos también reclaman otro lenguaje, otro modo, les hace bien, lo necesitan, yo creo que sí, entonces hay que caminar juntos, ¿eh? Jesús, ahí no sé, no tengo solución, pero tengo experiencias compartidas. Gracias. ¿Qué es lo que va haciendo el tejido en la medida que las vivimos? Gracias, gracias. Jesús.
Yo también quiero dar las gracias al Congreso por la participación de mujeres.
¿Cómo es tu nombre?
Pepe. Y de gente joven, ¿no? Más esfuerzos, porque vengan más jóvenes, ¿no? Yo quería contar una anécdota, justo después de oírla a él y de oírte, bueno, darte las gracias. Yo que soy llorica por naturaleza, me pasa llorando casi toda la ponencia y sobre todo el final de la meditación.
Sí.
Quería contar una anécdota. Yo vengo participando en el Congreso de hace muchos años, toda la vida de mis hijas venían cuando eran pequeñas, que todavía traíamos a los hijos y entonces había espacio de guardería y venían también los hijos de Merenciano o de Juanjo, estaban por aquí. Y hace un poco, el año pasado, mi hija Irene, que hoy es su cumpleaños, por cierto, como tu madre, se encontró con Tito, uno de los hijos de Merenciano, que es bueno, un cura amigo nuestro de toda la vida. Y entonces Tito salía de un curso de nuevas masculinidades. Uh-huh. Y entonces le dije a Irene, va, y tal. Y dice, bueno, Irene es trabajadora social, Tito es educador, se conocen de toda la vida y no sé qué. Y se saludan. Y entonces Tito le dice que sale de un curso de nuevas masculinidades porque está buscando y esas cosas. Y le dice Irene, jo, qué bien, Tito, me parece muy bien. Pero eso de las nuevas masculinidades que buscáis los chicos, ¿de qué va? Dice, solamente una anotación. Dice, no, es que a mí me gustaría, pues eso, gente como tu padre, como tal, que van buscando. Dice, oye, una pregunta, tú toda la vida has venido al Congreso y tal, y quieres buscar nuevas masculinidades. ¿Tú qué sabes de mi madre? Y Tito se quedó callado y dijo, pues es verdad, de todos los años que hemos compartido, yo recuerdo a tu padre, pero no me acuerdo nada de tu madre. Bueno, pues eso, hasta los hombres que buscamos nuevas masculinidades, ocultamos y os oscurecemos. Y quiero pues terminar, como tú has empezado, pidiendo perdón por todas esas veces que os hemos oscurecido. Perdonadme.
Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Con hombres como tú y con los que habéis participado y los que estáis aquí, se hace bien el camino. Mercedes, voy a terminar con una frase.
Ayer deja pasé un minuto.
Ah, venga, que no te había visto. Claro que sí, más siendo mujer, no vaya yo a quitar ahora. ¿Cómo te llamas?
Me bueno, conocen por Perdi. Rosa Perdigón.
Perdi.
No quiero hacer preguntas.
Está bien.
Quiero corregir a la anterior, no, a la anterior.
Bueno, pero
dice
no
que ha sido un mini retiro, ¿no? Esto hay para ejercicios de mes. Y quiero decirte que ha sido hoy buena noticia para mí. Ha sido buena noticia pues porque hemos ahorrado mucho dinero. Ahí hay tres santas y no se ha invertido nada. Ni en propaganda, ni en postuladores.
Ojalá que la beatifiquen.
Ni en viajes a Roma. Bueno, pues hay tres santas. Y son las representantes de muchas santas y santos anónimos que no hay dinero para sacar las estampas. Solo eso. Ha sido muy buena noticia.
Muchas gracias. Gracias. Pues deciros, quiero acabar con una frase, que ayer fui a la Casa del Libro a comprar una novela que me he dado cuenta ahora, no me había dado más cuenta antes, que ahí en la facultad y en trabajos de final de grado, de pronto digo, anda, en esta bibliografía no han citado a ninguna mujer. Digo, es que no hay biblistas, no hay teólogas, no hay cristólogas, no hay... Pero claro, si los profesores tampoco damos bibliografía de mujeres, entonces yo ahora estoy en ese camino de decir, quiero leer mujeres escritoras, quiero para poder luego ofrecer. Entonces pasé ayer por la Casa del Libro a ver si estaba una novela que me parecía muy interesante, de una escritora rusa, es difícil deciros el nombre, pero la novela se llama Vestidas para un baile en la nieve, que es como la historia de nueve mujeres que han pasado por el gulag. Entonces son historias de humanidad, de amistad, de belleza, ¿no? Y digo, pues quiero conocerlas, pues para eso, para contar todas. Entonces quiero terminar con una frase que vi ayer en la Casa del Libro, ponen frases ahí. Entonces, una frase que vi ayer en la Casa del Libro y decía: detrás de una gran mujer hay otras mujeres. Pues eso. Pues damos gracias por esas mujeres que están en nuestra vida y a los hombres también que están. Muchas gracias a todos y disfrutemos la Eucaristía.
Bueno, muchísimas gracias, Mariola. Y recordamos, a las 12 tenemos la celebración de la Eucaristía, ¿vale? Tenemos media horita para salir, despejarnos un poquito y nos vemos en media hora.